Buenas noches. Aquí estoy en vivo en un programa que inmediatamente será grabado. Solo quiero anunciarles que el día miércoles 16 comenzaremos a transmitir en directo desde Mar del Plata, en el Teatro Auditorio. Las entradas, si es que existe tal cosa, son libres y gratuitas. De manera que los convido a todos a estar en esos días. Estaremos un par de semanas allí en Mar del Plata a partir del miércoles 16. Yo estaré ya el domingo en Mar del Plata y les quiero decir que en el parador que se llama El Balcón, que queda en la Ruta 11, en la Rotonda del Faro, habrá un pequeño acto el domingo, este domingo, a las 6 de la tarde, organizado por la revista Enie, en cuyas páginas aparecen unos cuentos que yo he escrito alguna vez. Para festejar, o quizá para lamentar semejante acontecimiento, habrá una especie de acto el domingo, ahí mismo en el parador El Balcón, a las 6 de la tarde. Allí estaré y espero que haya algunos amigos para que nos saludemos. Lo que sigue a continuación son grabaciones de programas hechos el año pasado. Estas grabaciones serán emitidas a la voz de Aura. Aura.
Alejandro, vamos a la charla de esta noche. Si
hablaremos hoy de un pintor.
¿Qué pintor?
¿Qué usted? Pintor.
El Caravaggio.
Ajá. Usted ya lo conocerá, algunos habrán visto reproducciones de sus cuadros, o algunos por ahí hasta han tenido la suerte de ver los cuadros. Era un gran pintor. Michelangelo Merisi, el llamado el Caravaggio, ¿no? Nació en Milán en 1573, digo, para que sepamos de qué época estamos hablando, ¿no? Era hijo de Fermo Merisi, maestro de obras, mayordomo, constructor, y empleado del marqués de Caravaggio. Caravaggio era un pequeño marquesado allá por la Lombardía, cerca de Bérgamo, y la mamá era Lucia Aratori, una ama de casa. Pero cuando el chiquito tenía solo 5 años, murieron los padres por una peste que hubo en la ciudad, y sobrevivió como pudo, desde luego, ¿no? Huérfano junto a sus 3 hermanos. Un buen día parece que conoció a un pintor que vivía cerca de su casa y se puso a trabajar en el taller del tipo este, ¿no? Durante algún tiempo lo llamaban, o lo utilizaban para mezclar los colores. Mezclame los colores, flaco. Cuando tenía 11 años se fue solo a Venecia y entró como aprendiz al taller de un pintor llamado Simone Petersano, un conocido discípulo del Tiziano. Petersano se comprometió a tener con él al muchacho durante 4 años a fin de enseñarle todo lo necesario para que se convirtiera en un pintor. Y así fue. Hizo sus estudios muy aplicados con Petersano, pero Caravaggio empezó a dar muestras de una personalidad un poco complicada. Tanto es así que un día se peleó con el maestro y le encajó una piña en la nariz y se la rompió. Se fue a Roma. Para poder comer empezó a pintar copias de cuadros religiosos para un señor Pandolfo Pucci. Uh-huh. Y también hacía retratos de santos en el negocio de un mercader llamado Antiveduto de la Gramática. ¿Cómo me gustaría llamarme Antiveduto de la Gramática? Pregúnteme. ¿Cómo se llama usted?
¿Cómo se llama usted?
Antiveduto de la Gramática. Lo que sigue después no puede ser menos que memorable. Si uno se llama Antiveduto de la Gramática, no puede vivir episodios baladíes. Después de decir un nombre como ese a una mina, la mina inmediatamente se tiene que sacar la ropa. ¿Cómo se llama usted?
Aunque
Antiveduto de la Gramática. Bueno,
sí.
Yo no pensaba darle bolilla, pero ya que se llama así.
Aunque sea para decir después, una vez me acosté con un tipo, no sabés cómo se llamaba.
¿Cómo se llamaba? Nadie le podrá matar el punto.
Claro.
¿Y con qué le matas el punto? Luis Ramírez. ¡Ah! ¡Tómatela!
Bueno, el caso es que en Roma le empezaron a decir il Caravaggio, así como que le dice Guamini a las personas que nacieron en Guamini.
Sí.
No solamente en los círculos artísticos, sino también en los policiales, porque era un poco chorro el Caravaggio, un poco delincuente en realidad, el peleador.
y mal entretenido. Parece que un día estaban discutiendo acerca de un cuadro con el pintor Girolamo Stampa, que también tiene lo suyo, y Caravaggio lo corrió con un bastón para romperle el mate. Y al final lo salvaron a Stampa, lo salvaron dos carniceros que lo separaron. Nunca faltan dos carniceros.
Sí, que se meten ahí.
Un día lo llamó el pintor Giuseppe Cesari, que había pintado dos medallones de la cúpula de San Pedro. Medallones se llaman esos redondeles que hay en las cúpulas que tienen. Y entró en el taller de Steniato de Giuseppe Cesari como asistente. Allí tuvo sus últimas lecciones, que terminaron definitivamente cuando un día un caballo le encajó una patada en la cabeza y tardó mucho en curarse. Ya se sabe lo que ocurre cuando uno le encaja un caballo una patada en la cabeza. Ya casi nadie tiene patadas de caballo en la cara. Cuando yo era chico,
muy terrible,
había algunos, porque todavía los caballos convivían con la gente, sí. Había más caballos, o en el campo, sí, como usted sabe muy bien. Y entonces, si algún gil, cada tanto algún gil se ponía detrás del caballo, el caballo le encajaba una patada, sí. Y ahí andaba el tipo con una herradura marcada en el escracho. Ahora no sucede tal cosa porque los caballos han sido reemplazados por autos, que entre tantas ventajas tienen la de no propinar patadas a las personas.
Sí, te matan directamente.
Una vez que, sí, se curó de aquel terrible golpe, el Caravaggio se consiguió un estupendo encargo. Se trataba de pintar la capilla Contarelli de San Luis de los Franceses. Caravaggio pintó los lienzos laterales, la vocación y el martirio de San Mateo, pero los tuvo que rehacer, porque su interpretación de estos temas piadosos suscitaba polémicas. Normalmente la pintura de Caravaggio, que era anticlásica, antiacadémica, despertó más bien actitudes indignadas por parte de las autoridades. Estábamos en pleno manierismo, un género no decadente, pero sí un poco enroscado sobre sí mismo, un poco autorreferente. El manierismo empieza cuando uno empieza a mirarse. Como ahora veo que hay más comentaristas de tango que cantores o que bandoneonistas.
Sí.
Eso es manierista. El género empieza a reflexionar sobre sí mismo e inevitablemente decae. Decae. Tangos que hablan sobre el tango. Es decadente eso. Rock and rolls que hablan sobre el rock and roll. Es una señal de manierismo. Insisto, rectifico, no es del todo decadente, pero indica que cierta fertilidad, que cierta ingenuidad tiende a desaparecer y entonces la imaginación es menor. Bien. Ya después de las cumbres alcanzadas por Miguel Ángel, venimos inmediatamente después de Miguel Ángel, bueno, los pintores que siguieron estaban muy preocupados por el arte pictórico, por diferenciarse, por el detalle, por la ornamentación. Quizá no eran tan grandes artistas como los Rafael, los Michelangelo y Leonardo. Los Leonardo, ¿no? Pero Caravaggio no era manierista, no. Iniciaba un modo de concebir más naturalista. Las suyas son unas pinturas muy raras, lástima que no se puedan mostrar por radio, ¿no? El pintor Aníbal Caracci, contemporáneo, solía decir que Caravaggio maceraba carne y no colores. Son cuadros raros. Y además, y esto debe haberles indignado, son cuadros muy carnales. Son cuadros muy carnales. Los santos tienen una pinta de malandras que matan. Vírgenes escotadas. Una cosa que seguramente debió escandalizar. Por ejemplo, Caravaggio se había enamorado de una muchacha llamada Elena, que era hermosísima. Y un notario llamado Mariano Pasqualone da Cumulo.
Ahí ya no. Se la buscó, ¿eh?
Ahí sí yo no creo que nadie se desvista. Sí. Porque ¿con quién está saliendo? Con Pasqualone da Cumulo. ¿Y cómo va la cosa? Bien, dice.
Más o menos.
El otro día me invitó a tomar un helado.
Claro. Me pidió un favor.
Bueno, este muchacho, Mariano Pasqualone da Cumulo, persiguía a Elena por todos lados.
como ya estábamos sospechando. Hay que decir que Pascualone también estaba enamorado. Y sucedía que la madre de la muchacha no quería que se casara con Pascualone. Hace bien.
¿Cómo voy a tener un nieto que se llame Pascualone?
Pascualone era Cumulo.
Si le iba la suegra de Acumulo, sí. Tenía miedo a la vieja que le dijera.
Que toca la trompeta como Gillespie. Bien. Entonces, esta mujer ofreció en matrimonio a su hija a Caravaggio para que se casara. Pero le exigió a Caravaggio una suma de dinero. Pascualone, indignado, insultó a la madre de Elena porque decía que había entregado a su hija a un bárbaro y maldito pintor. Cuando Caravaggio se enteró, fue hasta la casa de Pascualone y lo fajó. Pascualone no habló más, pero la cosa terminó trágicamente, porque tiempo después, la chica, Lena, apareció ahogada en el Tíber, en el Tévere. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pintura? Tiene. Caravaggio, desesperado, usó el cuerpo sin vida de Lena para pintar el tránsito de la Virgen. La pintó lívida, un poco hinchada, y con las piernas desnudas hasta casi la mitad de la pantorrilla. Y el escándalo fue tal, por haber tomado a una muerta como modelo, que lo obligaron a destruir el cuadro. Y Caravaggio no lo destruyó y lo vendió, nada menos que a Rubens, que andaba buscando obras de arte para un conde que le había encargado que comprara obras en Italia. Para pintar la resurrección de Lázaro, por ejemplo, Caravaggio buscó en el cementerio un cadáver de 4 días para ser fiel al relato del Evangelio. Y por otra parte, todas las representaciones en sus cuadros surgían de sus relaciones sentimentales. Yo diría que a lo mejor era al revés, que no era que ponía como modelos a las minas que andaban con él, sino que andaba con las modelos. Pero bueno, sí, no lo sé. Acá dice que cuando andaba con alguna mina la usaba para como modelo de sus vírgenes y santas. Otra de sus novias, la cortesana Filide, una chica de la calle, hizo de Santa Catalina de Alejandría, de la Magdalena y de Judith. Mirá vos. Un poco después de aquel episodio con el notario Pascualone, Caravaggio se peleó con un soldado en el castillo de Sant'Angelo y lo hirió con una espada. Lo mandaron en cana. No lo iban a meter preso en realidad, pero durante el juicio insultó al juez. Entonces fue en cana. Dice, su señoría, usted con todo el respeto que me merece. Y lo insultó. Después lo soltaron. Al año siguiente tuvo otros 2 juicios. Estaba descontrolado, según algunos, porque como se había hecho pintor de algunos poderosos, lo protegían, pagaban las fianzas, entonces el tipo estaba cebado. Armaba toda clase de líos y cuando iba en cana siempre iba uno a sacarlo. Lo arrestaron una vez por agredir a un alguacil y a un camarero. Al camarero le tiró en la cara un plato con alcauciles, porque parece que no los había servido con suficiente cortesía. Bueno. Un biógrafo de Caravaggio, un biógrafo muy posterior, siempre son posteriores, pero este era muy posterior, llamado Susino, contaba que Caravaggio comía sobre la tela de un retrato, de un autorretrato, le servía de mantel. Se iba en la cama con un puñal al costado, iba calzado.
Sí, de haber ido.
Iba armado a todas partes, parecía más un fascineroso que un pintor. Parece que tenía mucha puntería con las piedras. Un día le rompió a piedrazo los ventanales a una señora que le alquilaba a él. Parece que como él no pagaba el alquiler, la señora, Prudencia Bona, se quedó con algunas pertenencias del Caravaggio y él, para vengarse, le bajó los vidrios a pedrada. Y la mina le mandó a la guardia para detenerlo y él se defendió también a piedrazos. Y se defendió con tanta puntería que no lo pudieron encanar. En el año 1606 le sucedió algo terrible a Shakespeare.
Sí.
No era. A Caravaggio le encantaba jugar a la pelota en el campo Marcio. Y un día capitaneaba un equipo de 4 que iba perdiendo contra los de un tal Tomasoli.
Lo conocemos.
Lo conozco. Sí. Tomasoli y Fumasoli también. Sí. Y Comisoli, los 3 hermanos.
Sí.
Y surgieron unas diferencias por los resultados. Todo terminó en una batalla campal, desenfundaron sus espadas, jugaban a la pelota con la espada. Como
el cuchillo entre los dientes, como sí. Tienen algunos.
Y el pintor parece que en medio de la lucha lo atravesó a Tomasoli como churrasco de croto. Lo mató por unas cuestiones de un partido de pelotas. Debió huir entonces de Roma, donde fue condenado in absentia, a muerte. Huyó a Nápoles y después a Malta. No se sabe qué sucedió en el trayecto, pero llegó a Malta con media oreja y una herida muy profunda en el cuello. En Malta lo recibió el gran maestre Alof Dignacourt, que era miembro de la nobleza francesa. Y Caravaggio le empezó a pintar algunos retratos para subsistir. Y tuvo tanto éxito que lo nombraron caballero de gracia y pudo entrar en la famosa Orden de Malta. Sin embargo, un día se agarró a piñas con un caballero de la Orden, lo metieron en cana y lo expulsaron. Lo nombraron membrum futidum et foetidum, es decir, podrido y hediondo. Todavía no se sabe muy bien cómo logró escapar de la cárcel, pero el caso es que se metió en una barca que lo llevó a Sicilia. Anduvo por Siracusa, por Palermo, siempre huyendo de los numerosos afiliados a la Orden de Malta que lo perseguían para liquidarlo. Durante el escape intentó pintar a Salomé con la cabeza de San Juan para ver si podía aplicar la ira de los caballeros de la Orden, pero no le sirvió de nada. El 24 de agosto de 1609, Caravaggio fue salvajemente acuchillado en el rostro por los de la Orden de Malta y vivió, pero quedó irreconocible. Vivo, pero desfigurado. Se recuperó de las heridas y decidió viajar a Roma y pedirle perdón al Papa por aquel crimen de Tomasoli. Pero se produjo otro lío. Una guarnición española de Puerto Hércole, la zona de Nápoles en ese entonces estaba en poder de España. Bueno, detuvo la embarcación de Caravaggio y lo confundieron a él con otro tipo que andaban buscando y lo hicieron bajar cerca del promontorio del Monte Argentario bajo la jurisdicción del rey español en Nápoles. Y lo metieron otra vez en cana, esta vez por confundirlo con otro. Salió, pero salió completamente aniquilado. Cuando se dieron cuenta de su error, ya había perdido el barco, pero también todas sus pertenencias. Y decidió ir caminando por la costa hacia el norte para llegar a Roma, pero no tenía un mango. En el año 1610, vestido como un mendigo, la malaria lo fulminó en los pantanos. Su cuerpo irreconocible fue arrojado a un estanque. Tenía 37 años, un pibe. Es, insisto, la edad en que muchos en esta época se compran un pincel para empezar a pintar. Hay cuadros de él por todas partes, la adoración de los pastores, el San Jerónimo escribiendo, el tipo que escribe tiene una cara de atorrante, que es, si ese santo... Yo soy Buda. Parece que estuviera escribiendo algo fulero, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Sí,
qué linda historia, Alejandro. Sí, ¿eh? ¿Qué tipo, qué carácter increíble.
Pintor de avería.
Pintor de avería, verdaderamente.
Sí. Impresionante. Bueno, yo a la cortesana Filide, que hizo ni más ni menos que la cortesana más famosa de la historia de la humanidad,
de la Magdalena,
¿no es cierto? Y de la segunda mujer más importante dentro de la religión católica, ¿no? Y ya que hablamos de, usted dijo mal entretenido, me acordé del Moreira, así que lo voy a dedicar a don Leonardo Fabio, que suele escuchar este programa a veces y a quien admiramos muchísimo.
Así es. ¿Mm? Bueno, el tango que vamos a escuchar para ilustrar esta charla se llama En la vía, que es como terminó el Caravaggio de un modo literal y metafórico. En la vía porque estaba en un camino que conduce a Roma, uh-huh. Suelen llamarse así. Y en el sentido criollo estaba pobre, había perdido todo. En la vía lo escucharemos en la bellísima versión de don Edmundo Rivero. Adelante.
Chemo haciendo, tráeme cigarro, que me sigue esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios, que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al pito de gusto no mato un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Corta o el despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, puede arrumbarme batido en un rincón del café, y he de sacar un pañuelo para cerrar mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la villa que de se fue, mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, y he de sacar un pañuelo para cerrarlo mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando En la Vía.